Estamos en comunicación, nos están informando desde estudios y desde la producción con el periodista Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional. Patricia Leguiza lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buena siesta.
¿Cómo va, Patricia? Y el saludo para todas las compañeras y compañeros de Nacional Resistencia. ¿Cómo anda eso?
Pero muy bien, aquí en una jornada de trabajo a través del teletrabajo en forma remota, como bueno, estamos haciéndolo, y hay un recorrido que se está haciendo a través de la radio, de los primeros años, 100 años de la radio argentina, con un especial sobre Eva Perón a 68 años de su fallecimiento. Y queremos con vos pensar sobre la vigencia de Eva Perón y recordar algunas cosas que revelan cómo era su figura.
Mirá, en cuanto al programa, lo que hay que plantear son dos cosas. Primero, es algo que estamos haciendo desde hace más o menos 50 días, un conteo que tiene que ver con los 100 que nos separaban de los 100 años, el próximo 27 de agosto. Y a través de tres pastillas diarias lo que estamos haciendo es recordar lo mejor de los sonidos del primer siglo de la radio en la Argentina. Y justo el domingo nos coincidía con los 68 años que nos separan de la muerte de Evita. Y justamente la palabra de Evita debe ser una de las más radiales, de las más custodiadas por el enorme archivo de Radio Nacional. Aquellas voces de Radio del Estado, hoy de Radio Nacional, están atesoradas en nuestro archivo, y nos parecía que había que armar algo especial con su palabra. Y a través de redescubrirla, casi te diría fueron 2 horas de material autobiográfico, escuchándola y sin agregar una sola línea, solamente algunas cositas del guión que acompasaban. Lo que hicimos fue recrear su palabra para que los veteranos recuerden, para que los pibes descubran, y toparse con un mensaje que es un mensaje atemporal, un mensaje que permanentemente será futuro, que tiene mucho que ver con la pelea del proyecto de país frente al modelo de colonia, y que se instaló en un momento medular, clave, aparición del primer peronismo, que era la consolidación, la profundización de lo que se había logrado a partir del voto universal y secreto en 1916 con esos tres urnazos radicales, y la posibilidad de la primera vez del pueblo en la casa de gobierno. La profundización llegó a través de una matriz que entendió que sin industria nacional iba a ser muy difícil estar peleando soberanía política e independencia económica, derechos laborales, salario fuerte, mercado interno, y salir a disputar los derechos que te negaba hasta ese momento la oligarquía, y tratar de dividir en muchas porciones la torta del Producto Bruto Interno, o sea, la pelea por la distribución de la riqueza. Bueno, en ese marco aparece una palabra muy, muy caliente, aparece el nervio de ese momento absolutamente revolucionario, y no cabe ninguna duda que sigue sembrando futuro. Cada vez que aparece esa palabra, siembra futuro.
Así es, una Eva Perón que podemos decir fue una de las fundadoras de un sindicato de radiodifusión en la Argentina.
Sí, por supuesto, todavía lejos de ser la primera dama, sino como trabajadora de Radio Belgrano. Sí. Así que encima suma eso, su pasado en la radio a través del radioteatro y de las biografías de mujeres importantísimas de la historia, del siglo XIX y del siglo XX, y aparece esa vocación por salir a pelear derechos a través de ponerse al frente de aquel sindicato cuando era trabajadora en Radio Belgrano.
Y decimos trabajar por los derechos, ella lo hizo y mucho, y nosotros los trabajadores de Radio Nacional también venimos de unos 4 años bastante fuertes.
Sí, venimos de un proceso, yo diría, de desmantelamiento, un proceso que no obedeció ni a errores, ni a falsas percepciones de lo que había que hacer, y por eso entonces, no. Tenían muy claro que venían a sacar como opción del dial a la radio pública. Siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, AM870 en Buenos Aires estaba cuarta en la general, con algunos programas que estaban segundos o terceros hasta diciembre de 2015 y recibimos una radio que ni siquiera medía. Yo creo que el concepto era desalojarnos del dial como opción, dejar de ser una radio pública con público, y por ahí seguramente un proceso de profundización del desastre en el país profundo, si ganaban en 2019, en lo que yo creo hubiera sido la regionalización y hubieran dejado de las 49, por ahí 5 o 6 radios. Me parece que ese era el proceso que se venía. Igualmente hubo un plan de desmantelamiento muy fuerte a través de lo que fue despido de contratados, jubilación anticipada, retiro voluntario, y quedaron muy diezmadas algunas radios que prácticamente, insisto, no por error, quedaron inmóviles, sin posibilidad de maniobra, sin poder concebirse como la mejor opción del dial local, que es fundamentalmente el gran norte de nuestro trabajo a partir de enero de este año. Así que venimos de un momento duro, pero rápidamente lo que hemos corregido es el rumbo. Por supuesto, en medio de la pandemia todo es muy difícil, estamos como con un montón de proyectos y sueños, con freno de mano, y tendremos que esperar que esto termine para que muchas cosas se hagan realidad. No obstante, a través del proyecto del reportaje federal, del diario que estamos incorporando a la página web, soñando con que en algún momento, mucho más temprano que tarde, se transforme en un programa para las 50, porque es la única forma de ver cómo las 50 todas juntas son parte de una agenda periodística que no existe, porque no hay ningún medio en la Argentina que una la Antártida con la Quiaca. Sí. Entonces, la verdad es que, por lo menos en cuanto al rumbo, muy contentos. Sonido plural, federal, mixtura de culturas, bueno, todo lo que uno a veces... Vengo 10 años en la radio, por lo tanto, hemos gastado muchas horas de mate con los compañeros soñando un montón de cosas. Y entre otras es esto, el sonido plural, federal, mixtura cultural, respetando a cada región y siendo la suma de las partes, que me parece es lo importante y el enorme valor agregado que tenemos para mostrar hacia afuera.
Y en este proyecto de reunión y reunión, que como decíamos, desde que asumiste venían teniéndolo, y por el camino que vamos, ¿qué viene para lo siguiente? Sabemos que es muy pronto decirlo, pero ¿qué nos despara el destino en estos últimos meses del año?
Bueno, básicamente nosotros lo que queremos, y esto en función de estar hablando, bueno, vos también sí. lo están viviendo, estamos hablando por ahí de los dos lugares, el AMBA y el Chaco, que todavía no pudieron despegarse de coronavirus y que estamos viviendo todavía situaciones bastante críticas. La verdad que se hace muy muy complejo trabajar en la programación o pensar en cuestiones artísticas, aunque por supuesto lo estamos haciendo, porque todos los días tenemos un pequeño obstáculo más en el camino que genera que volvamos para atrás y nos dediquemos casi de manera exclusiva a cuidar a todos los compañeros. Pero me parece que está en la profundización de ese sonido, en la posibilidad de estar trabajando cada vez más fuerte para que lo antes posible, yo no esperaría a 2021, intentemos ser una de las grandes opciones que tiene el dial local en cada una de las 50. Ese para mí es el gran objetivo, gran objetivo. Salir del unitarismo porteño, de creer que somos federales porque convocamos a algunos de ustedes a hacer un programa desde aquí, una vez por semana o de manera diaria. Eso es por ahí lo peor del unitarismo. Nosotros lo que tenemos que lograr desde aquí es generar, a través de la gerencia de emisoras, de la dirección de la radio, que ustedes sean la mejor opción del dial local posible. Y ese es el gran proyecto. Ese es el gran proyecto. Demandará tiempo, no cabe duda. Lamentablemente todo eso, entre otras cosas, se hace con presupuesto. No todo tiene que ver con una cuestión presupuestaria, pero bueno, Radio Nacional todavía se maneja con el presupuesto 2018, no hubo en el 2019, no hay todavía en el 2020. Bueno, venimos como dando mucha ventaja, si querés, pero nos ha alcanzado con corregir el rumbo después de 4 años de neoliberalismo para tener una radio nueva y esencialmente un montón de hombres y mujeres que están regresando a un punto del dial que fue el lugar, el punto de encuentro entre 2003, 2004 hasta 2015, sabiendo que ahí había una posición nacional y popular que defender y se hacía a través de los micrófonos de Radio Nacional. Uh-huh. Así que bueno, para mí la cosa pasa por ahí, que cada uno de ustedes sea la mejor opción radial del dial local, es el gran proyecto.
Y trabajar, por supuesto, con respecto a las noticias falsas, que eso no nos cuesta y mucho, ¿no?
Bueno, a ver, lo que hoy llamamos fake news, sí, posverdad, no es más que operaciones mediáticas destinadas a crear una realidad ficcional. La palabra mentira por ahí hasta tiene mejor sonoridad. Me parece que hablar de fake news, ponele, o de hasta noticias falsas suavizan, le tiran como edulcorante a la cosa y el asunto es mucho más complejo. Es absolutamente cínico y es un cinismo que se viene desarrollando por goteo como mínimo desde el 24 de marzo de 1976, porque de papel prensa para acá, por supuesto, en degradé y se fue viendo en aumento a través del tiempo, fue en avance esto de que la hegemonía mediática sea el partido político con el que tiene que confrontar proyecto de país. Uh-huh. Así que mientras nosotros militamos ese proyecto que tiene que ver con soberanía, con independencia, con industria nacional, con mercado interno, con preservar los recursos naturales, del otro lado lo que hay es un proceso destinado a desvalorizar ese campo nacional y popular, marcándolo, señalándolo todos los días como chorro, corrupto, asesino. Y es muy complejo porque peleamos frente a un enemigo que tiene casi el 90% de los medios de comunicación en el bolsillo y que dispara con misiles mientras nosotros salimos con palos a amenazar con algún insulto al aire, eso que nos sucede todos los días y que a veces no sabemos cómo frenar. Es una de las batallas que hay que dar en el marco de la batalla cultural, pero hay que darla aún sabiendo que el diagnóstico es complejo, ¿no? Es, como diría Saramago, él siempre esperaba una pregunta en las conferencias de prensa y era, ¿por qué, maestro, su literatura es pesimista? Y Saramago solía decir que su literatura no solamente que no era pesimista, sino que él era un gran optimista, pero la realidad era pésima y eso era muy distinto. Bueno, nosotros convivimos con una realidad que en ese sentido por ahí es pésima, pero es el diagnóstico y nuestra obligación, nuestra hermosa obligación es salir a pelear con lo que tenemos en función de ese proyecto de país que tanto tiene que ver con mandatos que inclusive son hasta empujados por la Constitución Nacional, ¿no? La defensa de la soberanía, de la democracia, de la distribución de la riqueza, del trabajo. Y sin embargo, durante 4 años fueron datos absolutamente de otro mundo, ni siquiera de otro país en la Argentina.
Y Gustavo, nosotros como colectivo de trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional vemos esta etapa que tiene que ser propositiva, estamos para eso, hoy los medios públicos están de pie, Radio Nacional está de pie porque gente como vos, gente como nosotros la hemos defendido, así que bueno, aquí estamos para continuar con el trabajo.
De eso se trata, de defender la palabra todos los días, de defender la verdad, como decía Rodolfo Walsh, se milita, la verdad se milita, porque la verdad que los argentinos sabemos bastante de la realidad ficcional que construyen los medios de comunicación y hay que salir a pelear en función de poner de pie la verdad histórica. Con eso alcanza y sobra para muchas cosas, para llevar adelante un montón de discusiones, de batallas inconclusas. Yo no creo que que ninguna haya terminado, ni política, ni económica, ni social. Están todas de pie y son inconclusas desde hace 210 años, desde el nacimiento de la patria. Así que a darlas pasa por ahí de manera democrática, plural, ensanchando las fronteras del debate, con mucho pensamiento crítico. Creo que nuestro gran laburo es alimentar el pensamiento crítico mientras otros pretenden cerrarlo a través de supuestas verdades. Yo creo que el gran cometido que tenemos, el gran objetivo que tenemos en los medios públicos es ensanchar el pensamiento crítico y dejar en manos de cada uno de los argentinos cuál es el resultado final de esa información. Por supuesto con responsabilidad.
Sí.
Sin ser neutrales ante el hambre, sin ser neutrales ante la deuda externa, sin ser neutrales ante la desocupación de dos dígitos. No. Y mucho menos ante aquello de si hay una persona que dice que llueve y hay otra persona que dice que no, el asunto no es publicar esas dos posiciones. Nuestra obligación es abrir la ventana y saber qué pasa. Y ahí evaluar qué es lo que decimos. Pero siempre abrir la ventana para ver qué pasa.
Bueno, Gustavo, muchas gracias y bueno, esperemos que pronto te tengamos por Radio Nacional cuando la pandemia lo permita.
Sí, sí, es una deuda que tenemos, pero bueno, lamentablemente
sí.
Se vino esto y hoy la preocupación pasa por otro lado, pero más allá de la imposibilidad de poder hacerlo, hay que hacerlo. Era algo que teníamos ya programado y pensado. Y lamentablemente va a tener que esperar. Pero yo creo que es la única forma, el único camino de estar juntos, mirarnos a los ojos un rato y saber qué es lo que necesitan para poder nosotros aportar eso que decía, los granitos de arena necesarios para que ustedes sean la mejor opción del dial local. Así que un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros y si Dios lo permite, a vernos pronto.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, aquí en los micrófonos de Nacional Resistencia.
Nacional, la radio pública.